sencillos de elaborar, sencillos de desarrollar, porque tenemos experiencia en los temas. Porque de alguna manera los temas que tratamos cuando son sencillos son por las experiencias que vivimos cada uno de nosotros. Y comparamos la experiencia, la vivencia, la percepción que tenemos de las cosas, y cuando se nos hace sencillo, solamente es una comparación y asentimos, estamos de acuerdo, porque es algo que para nosotros ha sido una vivencia, una experiencia, solamente se está reflejando. Pero hay temas que no tenemos esa experiencia, esa vivencia, sino que muchas veces tenemos otra experiencia, otra vivencia completamente diferente y distorsionada de lo que es, y nos cuesta mucho trabajo. Por lo que empezamos muchas veces a querer comparar, y al no tener comparación, al no tener con qué igualar, como que no lo entendemos. Y quisiéramos que fuera de acuerdo a lo que mal entendimos o mal se nos informó. Y como no encaja con nuestro esquema, como que no lo asimilamos. Y un tema que me he dado cuenta que nos cuesta mucho trabajo, me incluyo, que ha sido difícil para nosotros, es el tema del amor. Cuando voy a trabajar sobre este tema de lo que es el amor, sufro, quiero romper mis esquemas para no involucrar los esquemas mal aprendidos que tengo dentro de mí con lo que dice la palabra de Dios, y no querer amoldar los principios de la palabra de Dios a mis experiencias, a mis vivencias, sino el poder deshacerme de esas mis experiencias, mis vivencias, y poder dejar tal cual es la palabra de Dios. Nosotros hemos sido enseñados acerca del amor, por lo que los medios de comunicación, como es la televisión, las tragicomedias o traginovelas, o no sé cómo le llamen, porque es una tragedia todo eso, o a través de las películas que Hollywood de alguna manera quiere proyectarnos, el director de esa película, y la experiencia que tenemos de lo que es el amor es cuando vemos a una pareja que el medio ambiente es muy agradable, que estaban tan contentos que fueron a cenar los dos. Se fue la luz por tercera vez. Era una cena tan rica, tan agradable, donde vamos a un buen restaurante, porque así lo dice Hollywood. De fondo hay una música tan agradable, unos violines, unos chelos, con un saxofón de fondo tocando un poquito de jazz. Y empezamos a comer, no una carne la tan pequeña, un New York o un tibón, algo agradable. Está ahí el vino, está todo. Empieza los ojitos a brillar de la pareja, se sienten tan identificados. De la pista, que no hay pista en el restaurante, hacen ellos una pista, se ponen a bailar en medio de la pista. Los dos están enamorados y decimos, eso es amor. Ah, pero la Biblia a eso no le llama amor. Y tenemos que entender los principios que establece la palabra de Dios, que son muy diferentes de los principios que nos enseña Hollywood o el medio ambiente en el que hemos crecido. Porque cuando comparamos y no se da lo que nosotros consideramos que se debería de dar, por lo que se nos ha informado y se nos ha metido en la cabeza, nos produce mucha lucha, nos produce mucha ansiedad, mucha angustia, y no queremos pasar por esa etapa. El amor de Dios es muy diferente de lo que es el amor del hombre, de cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a movernos en ese amor de Dios para nuestra vida, tenemos que estar abiertos en nuestro corazón para poderlo experimentar. El día de ayer estaba casando a una pareja de la congregación, celebrando su pacto de amor. Y yo les decía a ellos: ustedes el día de hoy se están casando porque no saben amar. Ustedes están enamorados, pero no saben amar. Y poco a poco, conforme se vayan conociendo, van a aprender a amarse. El matrimonio que van a empezar el día de hoy nos da la oportunidad, les da la oportunidad a ustedes de aprender a amarse. Para que esto pueda suceder, uno tiene que abrir el corazón y el otro tiene que dar. Y también al revés. El otro abre el corazón y el otro da. Hay diferentes tipos de amor. A veces en español la palabra amor lo queremos entender como todo, pero en el griego, la Biblia, cuando habla acerca del amor, usa cinco palabras para poder identificar con claridad a qué se está refiriendo. Hay un amor que es romántico, que es importante para la vida, pero eso no establece y no hace un matrimonio. Hay otro tipo de amor, que es el amor filial, el amor de amistad, donde hay confianza, hay transparencia, hay esa mostrarme tal cual soy y que me acepte la persona como soy. Y ese amor filial se va desarrollando con el tiempo y con los años. Pero hay otro amor que habla también la Biblia, que es el amor ágape. Ese amor, si tú no tienes a Dios en tu corazón, nunca lo vas a poder ni entender ni dar. Porque ese amor viene de Dios para con cada uno de nosotros. Es un amor que no nace en nosotros. Es un amor que se deposita en nosotros y nosotros solamente lo reflejamos. He titulado la plática del día de hoy: ¿cómo puedo experimentar el amor de Cristo? Está hablando de una experiencia. Y para poder tener esa experiencia del amor de Dios, el cómo poder experimentar el amor de Dios en mi corazón, yo tengo que analizar qué es lo que dice la palabra, qué es lo que establece Dios mismo acerca de cómo yo lo voy a poder lograr. Y tengo que empezar a eliminar todos los conceptos que tengo de lo que yo consideraba, de lo que yo pensaba que era ese amor. No sé si se escucha bien aquí adelante. ¿Se escucha bien? Allá atrás. Allá atrás. Allá atrás están enojados, no oyen bien. ¿Del lado derecho sí escuchan bien atrás o no? Sí. ¿Y acá? ¿Escuchan? Ya están escuchando los de atrás. Era problema de cerilla.
Ok.
El amor de Dios se experimenta. Y no algo externo a través de nuestros sentidos. Y vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón para que podamos el día de hoy recibirlo, aceptarlo, y Él haga el cambio en nosotros. Padre, gracias. Vengo delante de ti en oración para pedirte, Padre mío y Dios mío, que prepares mi corazón, porque no está en mi capacidad, no está en mi habilidad, no está en mi mente, sino está en ti, Señor. Te pido, Padre mío y Señor mío, que trabajes en mí y que derrames tu amor sobre mi vida por medio de tu Espíritu, para que yo pueda ver, ser y moverme diferente. Porque mi ver, mi ser y mi mover depende de mi corazón. Y mi personalidad depende de lo que he guardado dentro de mí. Te pido, Padre mío y Dios mío, que este amor tuyo sea establecido en mi corazón, para que tu gloria y tu grandeza sea expresada a través de un reflejo de mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Empieza a hablar de un derramamiento del amor de Dios, pero previo al envolvimiento, cubrimiento de este amor en nuestro corazón, habla de la tribulación, de la dificultad, de la necesidad, de los problemas. Y como que no nos gustaría relacionar amor con problemas. Queremos que toda la vida sea alegre y nos sonría. Queremos no pasar por ninguna tribulación, y cuando no entendemos esto del amor, nos cerramos tan fuerte en el corazón, nos ponemos el traje de Superman. ¿Cuántos tienen su traje de Superman? Yo tengo mi traje de Superman, lo uso muy seguido. Ando aparentando que soy el hombre de acero, que nada me duele, que nada me afecta, que nada me deprime, que nada me hace detenerme, y cuando tengo problemas doy una apariencia de que todo lo tengo resuelto. Ese es el Superman. Pero en medio de tribulaciones es que Dios va a poder derramar su amor en nosotros, en nuestro corazón. He estado en sepelios, en funerales, y voy a ver a la persona que se le murió su hijo o su hija de 18 años o de 12 años. De todas las edades he tenido la oportunidad de estar con ellos. Y algo que veo en algunos de ellos, les digo, ese dolor que tienes, esa tristeza, me dice, no, ¿cómo estás? ¿Cómo va el buceo? ¿Cómo va, no sé, el fútbol? ¿Cómo va tu deporte favorito? Empieza a hablar de deportes, de cosas donde en algún tiempo practiqué con ellos. Yo digo, ¿qué le pasa a su cabeza? No, estás muy bien, todo está de maravilla. Todo es perfecto, todo sale maravilloso. Estás queriendo esconder, estás queriendo ocultar, estás queriendo aparentar algo que te está rompiendo el alma y te está haciendo pedazos el corazón. Y no queremos pasar por ninguna tribulación. No queremos pasar por nada que nos duela, por nada que nos afecte. Porque ahí no le llamamos amor. Porque eso es cualquier cosa, pero no es amor. Cuando uno cierra el corazón, uno impide que la otra persona pueda expresarse, pueda entregarse, pueda darse. Es que estoy abierto, claro, para las cosas externas, para las cosas materiales, para las cosas que no involucran el corazón. Por eso, en este pasaje, la palabra dice que Dios derramó su amor en nuestro corazón. No lo derramó en nuestras emociones, no lo derramó sobre nuestra razón, sino está diciendo que lo derramó en nuestro corazón. Cuando Dios está hablando, nos está diciendo que la tribulación, los problemas, las situaciones tan difíciles y tan críticas que tú y yo vamos a experimentar en esta vida, de las que tú te estás escondiendo y estás huyendo y no quieres aceptar como una realidad, de eso está hablando la palabra, de esa tribulación que no quisiéramos que fuera, que hacemos el pancho y el berrinche para que sea mi manera y no aceptar la situación cuando la situación ya está establecida. Pero dice que en el creyente que hay dos tendencias, dos actitudes que producen las tribulaciones. Uno, cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón, una tribulación empieza a producir queja, desaliento, desánimo, rencor, odio, amargura. Y empiezo a hablar mal de toda la gente que yo considero que de alguna manera ha afectado mi corazón. Yo no soy responsable de nada. Yo soy la víctima de todas las circunstancias. Y solamente me estoy de alguna manera proyectando y con Dios tengo coraje y tengo odio, porque no reaccionó y no respondió a mis demandas en medio de mis tribulaciones. Y por lo tanto, castigo a Dios. Y a veces lo castigamos, decimos, hoy no te doy mi diezmo, te portaste mal, no me contestaste, hoy no hay para ti. Es impresionante cómo somos con Dios. Pero la otra tendencia es que la tribulación produce en el creyente paciencia, en el que tiene una fe en Cristo. Una tribulación produce paciencia, que nos va preparando para perseverar, no para desalentarnos, no para desanimarnos, sino que nos va preparando para enfrentar toda dificultad, toda necesidad. Y en lugar de apagar la fe, la tribulación enciende la llama de la fe. Y nuestra fe se empieza a desarrollar y empieza a crecer en medio de las tribulaciones. Porque cuando todo está bien, cuando todo está en orden, tú y yo no necesitamos fe. Pero cuando todo está de cabeza, cuando tenemos problemas, ahí nuestra fe empieza a salir como el canto, ahora que se fue la luz. Hasta el que no cantaba empezó a cantar. Empieza a salir lo que traemos en el corazón. Y la paciencia va formando esa perseverancia que hay en nuestro espíritu. Va formando carácter. El carácter es como cuando se va a poner un sello, una letra, es un carácter. Y ese carácter se pone en una placa, después se imprime ese carácter sobre el papel y el papel quedó impregnado de ese carácter. La palabra dice que la paciencia produce que el carácter de Cristo se impregne en nuestro corazón y nos vamos volviendo personas más firmes, más sólidas. Por eso es como cuando se va a hacer una espada. Esa espada se mete al fuego y una vez que entra al fuego se imprime con un mazo la forma que yo le quiero dar a la espada cuando está el rojo vivo. Se le va imprimiendo un carácter para el tipo de espada que quiero desarrollar. y todas las impurezas que tenía la espada se van quitando del acero, todo lo que era plomo, todas las estructuras que se deforman con baja temperatura, ahí con alta temperatura se empiezan a quitar y se empieza a templar el acero. De tal manera que parece una espada tan delgadita que tú dices, se va a romper a la primera vez que vaya a la guerra. Y la primera vez que sea usada, con un espadazo se va a hacer pedazos. No, cuando la espada se metió, como hacen las espadas de los samuráis, más de 600 veces al fuego, es una espada que ha sido templada tremendamente y son muy finas, muy delgadas, pero no se rompen por nada, sino que esa espada tiene la capacidad para romper acero y quebrar el acero. Y está hablando la palabra que la paciencia que tú permites que se establezca en tu corazón va a formar un carácter que va a estar probado, probado por el fuego, para que cuando salgas de ese fuego, tu carácter esté templado y vivas, te sientas más fuerte y te das cuenta que ya no estás hecho de plomo, porque el plomo, ante cualquier dificultad, se deforma y se hace a lo que se le imprimió. Antes, cuando no estábamos en Cristo, venía una situación que era difícil y quedábamos con esa situación impregnada en nuestro corazón. Y ya nos volvíamos amargados o resentidos o mentirosos o cualquiera que haya sido la impresión que se puso en nuestro corazón. Pero está diciendo la palabra, ahora, en Cristo, la paciencia de Dios está haciendo que tú seas templado, sea el carácter de Cristo formado en ti, de tal manera que cuando vienen situaciones muy difíciles, la situación no se impregna en tu corazón, sino que se impregna el carácter de Cristo. Y tú repeles la situación, la adversidad, la puedes enfrentar, la puedes cortar, la puedes deshacer, agarrar y estrechar, porque tienes el carácter, fuiste templado para salir del medio de la tribulación, del medio de la adversidad. El carácter, a su vez, cuando es probado, produce esperanza. Que has pasado por diversas pruebas y has salido con un carácter probado, demostrando que eres de acero templado, que tienes esperanza, porque ahora sabes que tu fe no es falsa, que tu fe es una fe verdadera, que esa situación de dificultad tomó de tu fe y que tienes una fe firme y tienes una claridad firme que Dios va a obrar en tu vida y en tu corazón. Y una vez cuando sales de esa prueba, de ese carácter que Dios puso en tu corazón, ahora tú tienes esa esperanza, puedes ver a futuro, puedes caminar en el mismo propósito que Dios puso para tu vida. Tu vida sigue teniendo el sentido que Dios le dio. No perdiste ni el sentido de tu vida, ni el propósito de tu vida a través de la tribulación, sino que afirmó tu fe y tu fe se hizo más fuerte en medio de esa dificultad. Perseveramos en la fe porque tenemos esperanza, pero no conseguimos esperanza nosotros produciendo paciencia o carácter. Es que yo voy a producir más paciencia y voy a producir más carácter para que se desarrolle mi esperanza. No, no, no. Dice que la tribulación empieza a trabajar, pero por lo que Cristo ya hizo. Nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón. Podemos considerar de este pasaje tres cosas. Puesto que la fe nos justifica, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Pasamos la prueba con paciencia, porque tenemos la paz de Dios dentro de nosotros. Sabemos que Él nos ha justificado, que somos perdonados por la obra de Cristo, que somos amados y que estamos sentados en Cristo. Tenemos una posición delante de Dios. Por medio de la fe, toleramos las tribulaciones, porque en medio de la tribulación nos seguimos manteniendo de pie, nos seguimos manteniendo firmes ante la dificultad. Sabemos que no es nuestra fuerza. Sabemos que es la fuerza y la fortaleza de Dios en nosotros. La tribulación no produce esperanza, sino que es aguantada por la esperanza. Cuando es mi esperanza que yo tenía en Cristo, paso por medio de la tribulación y se va fortaleciendo y se va levantando la esperanza que ya había en mí. Es como refinar, es como purificar la esperanza. Cuando se purifica algo, se va viendo más transparente, se va viendo más claro. Cuando algo no está purificado, se ve medio oscuro, como el azúcar. Hay gente que le gusta comer azúcar no refinada. Es un azúcar cafecita, medio chocolatosa. Tú agarras una jarra, le pones agua y le pones el azúcar no refinada y parece agua de tamarindo, aunque lo único que tiene es azúcar. Cuando pones azúcar muy refinada, es un azúcar que cuando la disuelves sigue adquiriendo el mismo color, el agua, transparente. Cuando se va refinando, tu esperanza se sigue viendo Cristo en ti, que es el carácter que Él quiso poner en nuestro corazón. Dios nos pone un remedio, y lo podemos ver aquí en su palabra, para enfrentar toda clase de duda y de preocupación. Y Él dice que la solución es cuando Él derrama su amor sobre nuestros corazones. Entonces está hablando que es el amor de Dios. No es nuestro amor. Es el amor que Él tiene para con nosotros. Y lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces es el amor de Dios que está. Nosotros no podemos dudar de ese amor, porque no está en nosotros, sino es un amor que se pone sobre nosotros. Por lo tanto, es una experiencia lo que tú y yo logramos tener. ¿Cómo entonces podemos saber que Dios nos ama? ¿Cómo entonces podemos saber que su amor es verdadero y que no estamos esperando algún espejismo? Es una experiencia de su amor verdadero. Cuando sucede, tú sabes que ese amor ha sido derramado. A veces nosotros queremos experimentar que algo está con nosotros y queremos experimentar lo que estamos acostumbrados. Cuando éramos pequeños, nos enamoraba la chica o el chico, según el caso, y nuestro corazón divagaba y soñábamos, a veces a corta edad, a los 8 años, 9 años, y hay un niño, una niña que nos gusta. Yo recuerdo a una de mis hijas, estaba en tercero de primaria, llegó y dijo: papá, mamá, quiero hablar con ustedes seriamente. Dije: ah, vamos a hablar contigo. Dejamos lo que estábamos haciendo, le digo: vámonos a la sala. Se sentó en un sillón y nosotros en otro sillón enfrente de ella. Sus dos piernas le volaban ahí en el sillón. Y su hermana se quiso sentar, dijo: tú no, es una cosa particular. La otra se fue a su recámara, se sentó y dice: papá, quiero pedirte permiso. Dime, ¿qué quieres permiso? ¿Me das permiso de tener novio? Yo le dije: bueno, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿A qué le llamas tener novio? Ah, papá, es que en mi salón varias de mis amigas ya tienen novio. Ah, qué bueno. ¿Y tú a qué le llamas novio? Ay, ¿a poco no sabes? Ah, sí, sí, yo sé, pero quiero saber si los dos estamos pensando lo mismo. Bueno, que él se me declare. ¿Y luego? Pues que ya es mi novio. ¿Y luego? Pues ya. Ah, tenlo. No hay problema. Cuando uno es niño, esa ilusión, esa alegría, a veces agarramos y queremos escribir un poema y le damos el poema medio copiado con nuestras faltas de ortografía, todo a la chica maravillosa de 11 años, que ya es adulto para nosotros. Y es el chico o la chica con la que nos vamos a casar cuando seamos grandes. Pasamos a los 15 años, 16 años, y empieza una relación diferente. Las hormonas están en su apogeo, los ojos brillan, y viene un chico y es lo máximo que tenemos en la vida. Es el hombre de nuestros sueños. La música que ponemos, uf, solamente una vez. ¡Ay! Nos sentimos identificados con canciones de hace 50 años. Empezamos a sentir que el amor nos desborda hasta por las orejas. La comida ya no nos satisface. En la escuela, matemáticas, física, química, hasta historia, queda en la historia, geografía, queda en los charcos, y nos vamos bajando, empiezan las calificaciones de cabeza. Ah, está la emoción trabajando. La razón está bloqueada por la emoción. Y si está en el salón de clases, cada que volteamos, ay, un suspiro. Estamos como que en esa etapa del enamoramiento, disfrutando. Toda la vida es bella, toda la vida es agradable, toda la vida es dulce. Todas las decisiones que tomamos las estamos percibiendo entonces a través de ese estado de ánimo. Entonces me pregunto, ¿es a través de mis sentidos que yo voy a experimentar el amor de Dios? ¿Es a través de mis emociones que yo voy a tener una experiencia tan grande del amor que Cristo tiene por mí? ¿Es un deseo el amor de Dios? ¿Y queda entonces solo en un deseo, en una emoción? Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ah, está hablando que por una parte el amor de Dios se derramó en mi corazón. Derramar es cuando se cubre un área completa. Derramar es cuando esa área que estaba al descubierto ahora tiene una protección. Está diciendo que en medio de la tribulación mi alma se empieza a envolver, a cubrir completamente de ese amor de Dios en mi vida, que no es algo mío y que se establece en mi corazón. Pero ¿qué dice? ¿Cómo entendemos lo que dice la Biblia acerca de lo que es el corazón? El corazón que habla la palabra no es este músculo que está latiendo todo el año y todos los años de nuestra vida. Está hablando algo más. Está hablando que el corazón está constituido por lo que es las tres funciones del alma y una función del espíritu. Las tres funciones del alma son la razón, son las emociones y es la voluntad. Esas son las tres áreas donde funciona nuestra alma. Nuestro espíritu también está constituido por tres áreas. Una de ellas es el discernimiento. Podemos discernir en el espíritu. Otra de las áreas y funciones de nuestro espíritu es la comunión. Por eso nosotros, cuando tenemos comunión con Dios, es donde se establece la adoración para con Dios. Y otra área del espíritu es la conciencia, donde se establece un conocimiento que no viene por la experiencia externa, por los sentidos o por el alma. Es un conocimiento, es una conciencia de las cosas espirituales. El corazón está constituido únicamente por la conciencia, que es esta área del espíritu, y las tres áreas del alma. Por lo tanto, Dios es el que toca esta área de la conciencia para que tengamos un conocimiento que no viene por la información externa, sino por lo que Dios pone nosotros en nuestro corazón y por la interacción con nuestro con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestra mente y con nuestra acción, con nuestra voluntad. El amor de Dios se derrama en el corazón. Cuando establece esto la palabra, dice que fue puesto el amor de Dios, fue derramado por medio de su Espíritu. Por lo tanto, no es un trabajo que tú y yo podamos llevar a cabo. No es algo que esté en nuestras fuerzas, que yo me disponga a hacer algo para recibirlo, para tenerlo. Es algo que Dios hace, que Dios pone, que Dios derrama en nosotros. Por lo tanto, es algo sobrenatural. No está en nosotros. No depende de las circunstancias. Por lo tanto, depende de Dios. Cuando nosotros somos almáticos únicamente y no hemos nacido de nuevo, no tenemos esta experiencia del Espíritu. Por lo tanto, queremos que todas las cosas sean conforme a nuestra alma, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero cuando una persona ha sido abusada, ha sido denigrada, ha sido aplastada, ha sido ofendida, su alma ha sido hecha a pedazos, esa persona, decimos, no creo que reciba y se derrame el amor de Dios en su corazón. Y decimos, no creo que ese amor pueda ser, porque culturalmente pensamos que la persona tiene que estar sana, venir de una familia equilibrada, de una familia sana, de una familia correcta, como si nosotros y la estructura que tenemos fuera la que estableciera el derramamiento del amor de Dios. Pero no tiene que ver nada con eso. No importa la condición en la que nos encontremos. Nuestra esperanza, por lo tanto, no está en lo que nosotros podamos lograr, sino que la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestro corazón por medio de nuestra fe, para que sea glorificado el Señor y no nosotros. Lo dice Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está hablando que yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está estableciendo la palabra? Que la experiencia del amor de Dios ha sido derramada sobre todos los creyentes. Que esta experiencia del amor todos lo tenemos. No lo considero así. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 3, en el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nos está diciendo este pasaje, está hablando que todos los creyentes sería bueno que tuvieran este conocimiento, que todos los creyentes pudieran comprender. Esto quiere decir que no todos han comprendido. Por lo tanto, no ha sido derramado el amor de Dios sobre todos los creyentes, que hay personas que son creyentes que todavía el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón. Nos está diciendo, en primer lugar, que para que habite Cristo en el corazón es por medio de la fe. Que Cristo, la única manera de habitar en nosotros es por la fe, no por la razón, no por el sentimiento, por la fe que se te dio. Esa fe que si tú estás dispuesto a utilizar, que si tú estás dispuesto a tomarla, porque a todos se nos dio una medida de fe, esa medida de fe va a permitir que Cristo habite en tu corazón. Eso va a permitir que se establezca. Eso va a permitir que tú recibas, que tú puedas hablar y declarar todas las cosas, porque a Dios se le recibe por medio de la fe. No hay otra forma. Entonces, solamente y únicamente por medio de la fe estoy arraigado, he profundizado y me he cimentado, me he puesto firme, porque la fe me permite profundizar y me permite establecerme con un fundamento del amor de Dios para conmigo. La fe no está en el alma, la fe está en el corazón. Y la fe viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo, y la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Por eso dice que para que podamos comprender con todos los santos, nos está estableciendo que si tú no has experimentado el amor de Dios, que uses tu fe en tu corazón para poder recibir lo que Dios ya ha derramado para tu vida. Por lo tanto, hay una deficiencia en algunos de nosotros que no hemos podido tener esta experiencia del amor de Dios en nuestros corazones. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la llave, cuál es la clave para poder experimentar ese amor de Dios en nuestro corazón? ¿Acaso debo de experimentar el amor de Dios en mi corazón por medio de la hipnosis? ¿O voy a experimentar el amor de Dios por una descarga eléctrica, como la película de lo que las mujeres quieren de los hombres? ¿Cómo se llamaba esa película donde sale este artista que trabaja en una fábrica que hacen pura ropa interior para mujeres y trae una secadora y está poniéndose las cosas, pintándose las uñas, arreglándose los ojos, está con la secadora, ya se puso las medias de la mujer y agarra la secadora, en eso se resbala y cae en la tina tiene agua, agarra un pie con la tina y otro afuera y recibe una descarga eléctrica, se queda tirado en el piso por la descarga eléctrica y al otro día lo encuentran ahí en el baño tirado, pero tiene otra mentalidad, escucha ya a todas las mujeres y ahora empieza a sentir como mujer. Ya los programas de fútbol y de cosas y de luchas, ay, lo ponen mal y empieza a poner puras cosas románticas y llora y se siente feliz y habla con las mujeres, todas las mujeres lo entienden, empieza a desarrollar todas las ideas de las mujeres y es lo máximo para las mujeres porque habla su lenguaje. ¿Acaso te tienes que comprar una secadora y ponerte en la tina para que eso ocurra y entonces el amor de Dios sea derramado en ti? ¿Estás pensando que a través de la hipnosis o como hacen algunos jóvenes cuando hay tanta crisis empiezan a probar todas las drogas por carencia de amor y empieza, se mete primero con la marihuana y dices con esta sí y acá ¡guau! Amo a toda la gente, amo a toda la gente, que el amor es hermoso y ay, Dios mío. O si no, te vas a poner hasta atrás y vas a agarrar una borrachera donde está demostrado que en cada borrachera que te pones matas 100,000 neuronas. Y cuando tú te empiezas a meter fármacos en tu cabeza, empiezas a modificar completamente todo el funcionamiento de tus neuronas y la percepción de espacio y de tiempo se empieza a modificar tremendamente y ya todo se ve diferente y dices, qué bonita es la música, ahí puedo separar esto de aquello, los colores, es una distorsión, la serotonina está loca por dentro de tu cabeza, nuevos contactos no correctos se empiezan a elaborar, una modificación completamente de tu cerebro se empieza a establecer porque estás alterando completamente toda la transmisión de tu sistema nervioso. Entonces ahora dices, ay, creo que he encontrado a Dios. No, encontraste un cerebro distorsionado y completamente alterado. Yo recuerdo cuando empecé a conocer a Dios hace 33 años. Estaba estudiando en la escuela de física. Y en ese tiempo uno es tan soberbio y tan ignorante al mismo tiempo. Y yo creía que la razón, todo el proceso de pensamiento, era la respuesta a todo. Y me burlaba de toda la gente que hablaba de Cristo. Yo decía, este pobre sonso está utilizando las cosas religiosas para tener una vida cuando se puede vivir sin nada de eso. Me invitaron a un desayuno donde vino el doctor Mitchell, el que programó el viaje del Apolo 11, que fue el primero que llegó a la luna. Yo dije, yo quiero ir a ese desayuno, pero no por el desayuno. Me interesaba hablar con el doctor para irme a la NASA cuando terminara mi carrera y estar ahí lanzando naves y viendo todo eso. Dije, de aquí me agarro. Al otro día llegué al Hotel del Prado para poder estar en el desayuno. Era las 7 de la mañana el desayuno. Yo estaba al cuarto para las 7, esperando que llegaran las que me estaban invitando. Entramos al desayuno, empezó a platicar. En aquella época, hace 33 años, que había, 1971 era esa época, que había programado el viaje del Apolo 11, 70, 71, y que esta nave tenía todo y que era lo máximo, que él era el primero en recibir su título en análisis matemático en Harvard y que estaba muy orgulloso, que en su departamento tenía 500 programadores para su servicio. Yo decía, wow, yo tenía una máquina IBM 1130 y la manejábamos 400 alumnos, una maquinita. Y teníamos que perforar nuestras tarjetas y después salía mal el programa y no servía y era horrible. Yo decía, ¿y él? 500 programadores, yo quiero eso. Y conforme iba hablando de todo como estaba la NASA, dice, cuando yo llego a mi oficina, la computadora me saluda, buenos días, doctor, ¿cómo se siente usted? Yo decía, wow, yo quiero que la máquina me hable y que me diga, buenos días, doctor, ¿cómo amaneció el día de hoy? Yo diga, ah, qué bien. Pero dice, siguió platicando. Dice, yo decidí buscar a Dios. Me habían hablado de Jesucristo, pero nunca lo había tomado en cuenta. Y un día, como todo científico, decidí meterme a un cuarto. Y en el cuarto le dije, Dios, yo no te conozco. Yo no sé si eres real o no eres real, pero si existes, te pido que vengas a mi corazón. En ese momento, dice, salí del cuarto, vi a la gente y la vi igual. Y dije, Dios no existe. Pero pasaron los días y empecé a percibir que toda la gente era más amable. Veía a la gente de mi laboratorio donde yo trabajaba más humilde, más abierta, más brillante. Pasaron los días y me di cuenta que era yo el que estaba cambiando. Que Dios había hecho algo en mi corazón. Empecé a leer la Biblia, me empecé a congregar. Y ahora he decidido renunciar a la NASA, ya renuncié y me voy de misionero al África. Yo dije, este está más loco, yo ni hablo con eso. No vaya a ser que se me pegue. Salí del desayuno, me preguntaron, ¿qué te pareció? Muy bueno el desayuno. Al otro día, estaba con un grupo de amigos y me sentí comprometido de ir a la congregación porque ellos pagaron el desayuno y me habían invitado que si quería ir el domingo. Como fui de gorrita, dije, bueno, voy a ver y voy a estar ahí. Le digo a dos amigos, pues vamos, me invitaron a una congregación, no sé qué sea, pero vamos. Me dice, pero tú manejas, Herón. Yo, está bien. Yo no tenía carro, agarré el carro de uno de ellos y me fui manejando porque iban fumando marihuana. Claro, íbamos con los vidrios bien cerrados para que no se nos saliera el aroma que había en él. Llegamos los tres con los ojos bien rojitos, felices. Entramos a la congregación, empezaron a compartir. Terminando la reunión, me dice uno de ellos, Herón, dicen que nosotros tres pasemos al frente. Dije, oye, yo no oí eso. Así dije, entonces vamos. No, lo que estaba diciendo el predicador es que todos los que quisieran aceptar a Cristo pasaran al frente. Y él lo tomó como algo personal para nosotros. Pasamos estábamos en el frente y vimos que la gente se empezó a hincar. Les dije, vamos a hacer lo que ellos. Nos hincamos. Y luego dijeron, repitan esta oración. Yo le dije, ya oyeron, vamos a repetir. Empezamos a repetir. Terminó la oración, me levanté, se levantaron, salieron como rayos y yo también ya iba cuando me agarró el hijo del pastor. Me dice, qué bueno que viniste. Dije, ay, me va a comprometer. Qué bueno que estás acá. Dije, sí. Me regalaron una Biblia. La empecé a leer. Pues ya no entiendo nada. Y empecé a buscar. Y empecé a asistir a esa congregación. Poco a poco leía la Biblia y lloraba. Decía, estoy loco, no entiendo nada y lloro. Eso es de locos. En mi cuarto, cuando estaba solo, hice la misma oración que el doctor Mitchell. Ya ven cómo es el rechazo. Dije, Señor, yo no sé si tú existes o no existes, pero si tú eres real, te pido que vengas a mi vida. Pero, a diferencia del doctor, yo voy a ser más inteligente que él. Y no quisiera destruirte con mi intelecto. Así que si no existes, así déjame. Amén. Y no pasaba nada en mi vida. Pero poco a poco, mi corazón se iba teniendo una mayor necesidad de Dios. Un mayor anhelo por las cosas de Dios. Una como desesperación por conocer a Dios. Estaba un domingo en una reunión como la que estamos celebrando y empezó mi corazón en esa necesidad de querer experimentar el amor de Dios y pasé al frente ahí solo y empecé a decirle a Dios, Señor, ¿qué acaso estoy tan podrido? ¿Soy tan miserable? ¿Estoy tan mal que no puedes tú venir a mi vida? ¿Qué hay en mi corazón y qué hay en mi vida que por más que quiero yo experimentar tu amor, tu presencia, no tengo nada? En ese momento se derrama el amor de Dios en mí y empecé llora y llora y llora. Ese llanto que no puedes contener, que no tienes control de él, como niño, a llorar, llorar. Se terminó la reunión, se fue la gente, apagaron la luz, limpiaron, apagaron la luz y yo seguía llorando, llorando y la gente esperando, después dos esperando, después me dijeron, se acabó todo. Yo, sí, pues como que vámonos. Me levantaron, me preguntaron, ¿tienes problemas? No, es el mejor momento de mi vida. ¿Te corrieron de tu casa? No. ¿Estás reprobado? No, estoy muy bien. Hay una plenitud, hay algo muy grande que pasó en mi corazón. Bueno, y así como fue, me iban platicando, me iban sacando, ¿verdad? Ya que estaba en la calle, me dijeron, bueno, pues nos da mucho gusto, qué bueno que estás experimentando. Pero yo tenía dos tomates en lugar de dos ojos. Dije, ¿cómo me regreso a mi casa en el metro? Van a decir, ¿qué pasó? Entonces tuve que esperar un poquito en la noche a que se me bajara y luego irme a mi casa. Experimentar el amor de Cristo en tu corazón es algo que cambia, transforma completamente la vida. Y es de lo que está hablando la palabra, es de lo que está hablando Dios. No es algo externo, no es algo que viene de nosotros, es algo de lo que tú y yo no somos capaces. Por eso dice que excede todo conocimiento. El conocimiento que habla Pablo aquí no es algo racional, sino es un conocimiento que está en la conciencia, en esa área del espíritu. Un yo sé que sé, que cuando tienes esta experiencia, nadie la puede sacar de tu corazón. Nadie la puede sacar de tu vida. Te selló, se impregnó y es parte tuya. Tú sabes que Dios es real. Tú sabes que Dios existe. Tú sabes que ese amor te tocó y te cambió completamente. de lo que está hablando Pablo. Por eso cuando leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice, yo pondré mi palabra, mis principios, mi verdad en su mente y en su corazón. Lo pone para que tengamos un conocimiento histórico de lo que Cristo hizo por nosotros, pero que tengamos también un conocimiento vivencial dentro de nuestro espíritu de quién es nuestro Dios. Y eso dice, yo pondré esto en ellos. Aunque no hemos visto a Cristo, aunque no hemos visto con nuestros ojos a Dios, le amamos nosotros. Mira, lo dice primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amamos a quien no hemos visto, y que creemos en él, aunque ahora no le podamos ver, nos gozamos con un gozo inefable y glorioso. Este amor es en el Espíritu y es por medio de la fe que Dios nos ha dado, que nos permite regocijarnos de una manera inexplicable, que nos llenamos de la gloria de Dios en nuestro corazón y que la alegría va más allá de las palabras. Cuando nosotros tenemos esta experiencia, no tenemos un lenguaje común para poder expresar la vivencia que estamos experimentando. Cuando nos dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo te lo digo si ni yo lo puedo traducir a un lenguaje verbal? Si ni yo le puedo dar una explicación así. Es una vivencia, es algo que está en nuestro espíritu. Es que solamente si has vivido y nacido en el Espíritu, tú lo empiezas a vivir y lo empiezas a experimentar. Por eso entendemos que no es algo físico. Este conocimiento también está sustentado en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por eso tiene esa sustancia histórica de lo que hizo el Señor por nosotros. El Espíritu Santo empieza a tomar de nuestra alma y de nuestro corazón lo que la palabra de Dios ha declarado. Y de ahí todas las herramientas, cada una de las estructuras, las va tomando el Espíritu Santo y va formando lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Por eso dice en primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me está diciendo que ese amor de Dios, yo voy a ser completamente cubierto, se va a derramar, pero que es necesario que por un poco de tiempo yo pase por diversos tipos de pruebas. Ya no me gusta. Yo no quisiera pasar por ninguna prueba, pero la tribulación produce paciencia, perseverancia. Y está estableciendo que cuando yo le invito al Señor, esta tribulación, esta prueba, esta dificultad en la que estoy viviendo, va a empezar a quitar de mi corazón todo lo que le sobra. Cuando yo soy metido en el fuego, cuando soy metido en la prueba, el Señor empieza a trabajar conmigo y empieza a arrancar todas las cosas que sobran de mi vida, de mi persona, y empieza a dejar solamente las cosas de Él. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú necesitas.
Pero el tiempo que tú necesitas y las pruebas que tú necesitas son diferentes de las pruebas que yo necesito y del tiempo que yo necesito. Porque a veces nos comparamos con las personas y decimos, Señor, ¿por qué tengo que pasar por tantas pruebas y tanto tiempo? Porque así está tu corazón. Y no nos gustaría. Las pruebas que tú y yo pasamos es porque tú le interesas a Dios. Porque tú eres muy amado por Dios. Porque te está tratando como su hijo y no como un bastardo. Cuando tú no quieres que se te toque, cuando tú no quieres que se te diga, no quieres entrar al fuego, no quieres entrar a la prueba. Por lo tanto, no eres tratado como hijo de Dios. Dios va cambiando a través de las aflicciones nuestro corazón. Por eso, cuando Dios empieza a quitar todas las impurezas que sobran de nuestro corazón, dice 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ah, el poder de Dios se va a perfeccionar y se va a manifestar por medio de la fe. Y la fe me permite moverme en el amor de Dios. Es por medio del amor de Dios que es Dios mismo. Mira, lo dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú y yo no somos amor. Tú y yo reflejamos lo que hemos aprendido. Y si yo he recibido amor, reflejo amor. Si yo no he recibido amor y no he recibido aceptación, reflejo falta de aceptación y falta de amor para contigo. Y por más que me esfuerce en darte lo que tú necesitas, no lo voy a poder hacer porque no está en mí. Pero me está diciendo la palabra que puedo yo recibir ese amor para poderlo dar, porque Dios es amor. Y si Dios es en esencia, es parte de su carácter, el ser amor, eso lo pone en mi corazón y entonces yo empiezo a dar lo que la otra persona necesita. Y esto es lo que nos diferencia del cristiano del no cristiano, en que nos amamos los unos a los otros. El amor de Dios. Esa es la diferencia clave entre un verdadero creyente y uno que es un simpatizante del Evangelio, que es simpatizante de Cristo. Lo que estorba para que el amor de Dios sea establecido en nuestra vida soy yo. Porque mi ego es tan grande, mi yo es tan grande, que quiero ser el centro, como lo decía el domingo pasado, de todas las cosas. Y como centro de todas las cosas, no quiero experimentar dolor alguno. No quiero experimentar ninguna circunstancia difícil. Como si yo fuera lo más importante. Pero no sé si nos demos cuenta. Si yo soy lo más importante, que estoy lleno de fallas, que estoy lleno de defectos, que estoy lleno de debilidades, que estoy lleno de fracasos, así como tengo cosas buenas y tengo cosas valiosas en mi vida, en mi persona, estamos estructurados por muchas cosas, tanto buenas como malas. Y si yo me pongo como el centro, ese centro va a tener fallas para cualquiera de ustedes. Por eso Dios, que es lo más limpio, puro, excelso, Él es el centro. Por eso el amor de Dios es Dios mismo, lo más grande, lo más hermoso que hay en esta vida, lo más maravilloso. Y cuando yo me quito, entonces el amor de Dios puede estar en mí. Pero si yo no me quito como el centro de mi vida, el amor de Dios no puede estar en mi corazón, porque estoy yo, porque yo estoy demandando, porque yo estoy exigiendo, porque yo estoy pidiendo. Pero cuando viene el amor de Dios, yo lo recibo y yo lo doy. Y yo lo entrego. Y es lo que Dios va estableciendo para nuestra vida. Dice Gálatas 3:15, aquel pues que suministra su espíritu, el espíritu, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces yo recibo de Dios ese derramamiento por el oír con fe. Dos cosas son necesarias: oír y fe. Yo puedo oír la verdad de Cristo, pero no creerla. Yo puedo oír las maravillas de Dios, pero no creerlas. Por eso se necesita no solamente el oír, sino el oír y creer. Cuando yo oigo la palabra de Dios y creo esa palabra, es cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en mi corazón y en mi vida. Entonces, viene tanto por el conocimiento y por el creer. Y cuando nosotros empezamos a permitir que Dios lo haga, Él empieza a llenarnos. Dice Romanos 15, 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios pone gozo y pone paz, y pone ese gozo y paz en nuestro creer, porque ya no estamos luchando por dentro, ya no tenemos confusión dentro de nosotros, sino que hay una paz para que podamos creer y movernos en nuestra fe. Ya no vamos a estar terminando, rechazando, frustrando lo que Dios quiere hacer, porque hay paz en nuestro corazón. Y ahora sí, entendemos que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Como dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada nos puede separar del amor en Cristo. Dice en el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en el libro de Corintios, cuando habla en 1 Corintios en el capítulo 13 acerca del amor, en el versículo 13, que es el último versículo que Pablo está diciendo a los corintios, se han movido por el Espíritu, se mueven en los dones del Espíritu. Es una bendición, pero les voy a enseñar un camino más grande, mejor, más perfecto. Y empieza a hablar de lo que es el amor. Y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. La fe, para poder caminar en esperanza contra esperanza, o en esperanza para mayor esperanza. Pero lo que me mueve es la fe. Pero dice, todos ellos, tanto la fe como la esperanza, el poder ver con claridad que aunque no percibo con mis sentidos y con el ambiente las cosas como yo quisiera, sé que son, y sé que viene una bendición, sé que viene la respuesta de Dios. Cuando yo sé que esa fe y puedo ver las cosas, dice, lo más importante y más grande no es eso, sino el amor. Y el amor que Dios ha derramado en tu corazón. ¿Tienes el amor de Dios en tu corazón? ¿Has experimentado el amor de Dios en tu corazón? ¿Es una vivencia? Vamos a ponernos en pie. Sé humilde. Dios resiste al soberbio. Dios resiste al orgulloso. Y da gracia al humilde. Si tú no lo has experimentado y eres un simpatizante por 20, 30 años, ¿qué importa? Del Evangelio. Te gustan las cosas de Dios, te agradan las cosas de Dios, pero no tienes esa pasión por el amor de Dios. Ya es una bonita estructura, perteneces a un grupo cristiano, qué bueno, pero eso no es lo importante. Es muy triste tenerlo todo y no haberlo disfrutado. Es muy triste tener toda la riqueza y vivir como miserable, como un pobre. La riqueza de Dios es Dios mismo. Cuando nosotros reconocemos y abrimos el corazón, el Señor viene y derrama sobre nuestra vida todo su ser. Por eso pone su espíritu y derrama ese amor que empieza a cambiar y a transformar nuestra vida. ¿Estás listo? Si no lo has vivido, díselo. Señor, me la he pasado toda la vida buscando, queriéndote encontrarte, queriendo tenerte. He querido tener una experiencia y he querido buscar. Me gustó, lo heredé de mis papás, vengo como costumbre. A mí me trajeron mis padres, no fue por una crisis, no fue por una lucha, sino fue por algo que mis padres, que mis amigos, que alguien. Pero yo quiero, yo anhelo experimentar tu amor en mi corazón. Y Dios va a derramar su amor sobre tu corazón. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ese amor que tú tienes para conmigo. He visto en tu palabra que no depende de mis fuerzas, de mi capacidad, de mi disposición, de mi anhelo, de mi sueño. Es algo que tú haces. Y tú pones que lo haces cuando estoy en la tribulación, cuando estoy en los problemas. Que deje yo de ver como algo desagradable, como algo horrible, como una experiencia que no se debe de vivir, una tribulación. Quita mi mente. Quítame la idea de Hollywood, de todos los medios, de lo que me han enseñado que es el amor, como una sensación, como un sentimiento. Y ayúdame a madurar para poder, Señor, ser impregnado. A través de la tribulación, Señor, se desarrolle paciencia, esa perseverancia en mi corazón de seguir, Señor, permitiendo que tú sigas trabajando dentro de mí, de seguir clamando a ti para que tú sigas mostrándome y revelándote en mi corazón y quitando a través del fuego todas las imperfecciones y vayas templando mi corazón. Señor, ayúdame para que esa paciencia sea, Señor, llevada a la prueba y esa prueba forme un carácter firme de Cristo en mí y pueda, Señor, desarrollar, Señor, en mi corazón esa esperanza, el poder, Señor, seguir creciendo para que cuando salga yo sé en mi corazón que mi fe es firme, mi fe es clara, es fuerte, mi fe me impulsa a seguirte buscando y a seguirte anhelando con todo mi ser. Jesús, te invito para que vengas a mí. Te invito para que vengas a mi corazón. Yo quiero tener esa experiencia de amor en mí. Yo no quiero ser una réplica de nadie. No quiero repetir lo que otros dicen. Quiero vivir lo que tú dices en tu palabra. Quiero experimentar lo que tú has declarado en esta mañana. Quiero tener esa experiencia de vivir y de experimentar tu amor, que sea, me cubra, me envuelva, Señor, para poder vivir apasionado por ti. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.